Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Cuarta hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está usted, hombre?
Pues muy bien, muy contento.
¿Cómo se presenta la cartelera esta semana?
Pues se presenta muy interesante y con películas muy diferentes. Vamos a hablar de comedia para reírnos, vamos a hablar de suspense, medio terror y películas un poco más de festivales. O sea que vamos a tener un poquito de todo en las salas y después vamos a hablar de la película de Canal Sur Televisión, que como siempre va a ser un western.
Hombre, qué maravilla, qué maravilla. Hola, Sandra Rodríguez.
Hola, buenos días.
¿Cómo está nuestra historiadora?
Ay, pues muy bien, la verdad. Ya disfrutando el aroma este previo a la semana. Bueno, ya estamos en la Semana Santa,
estamos
aquí. Que me encanta el ambiente de las ciudades, cómo se pone todo hasta arriba.
Oye, ¿qué tesoro nos vas a descubrir hoy?
Bueno, pues uno que me gusta especialmente. Vamos a ir a la provincia de Jaén a visitar el castillo de Torre Don Jimeno, que es una joya maravillosa y preciosa que tiene Andalucía.
¡Qué maravilla! ¿Y viajamos en el tiempo hoy?
Sí, hoy muy festivalero, nunca mejor dicho, muy divertido. Vamos a ir al año 69 a vivir los 3 días del Festival de Woodstock, así que...
¡Oh! ¡No sí, me lo sí, pierdo!
Yo quiero ir.
Bueno, este es un paquete vacacional de los que son muy sugerentes y muy divertidos.
¡Qué chulo!
¡Qué bien! Con lo que nos gusta un paquete, a todos. Bueno, hoy vamos a hablar con Esperanza Fernández y Califato 3x4, que nos traen un regalazo, que han hecho aquí una maravilla con los tangos del Titi de Triana, y vamos a hablar con ellos, que ya están aquí sentados además. Pero cada sábado a esta hora tenemos los juegos de Eva para pensar. Hola, Eva, buenos días.
Buenos días.
Hoy, mira, hoy tienes voz de haber dormido bien.
Plácidamente.
Pues hoy peor.
Soy un poquito más buena.
No creo yo, porque dormir estás más descansada, con lo cual puedes trabajar la maldad todavía con más tiempo y serenidad.
Pero hoy me estoy comportando.
Bueno, vale. Venga, que de Semana momento, Santa y hay que ser buena.
De momento, el día no ha hecho más que empezar. Pero bueno. A ver, ¿qué nos traes hoy?
Venga, hoy os traigo una adivinanza muy especial.
A ver.
Nací un día 101, en la segunda decena de un mes de agua del segundo cuarto del calendario.
Ya me perdí.
Y para llamarme solo necesitas una vocal. ¿Quién soy?
Espérate, repítelo.
Yo me he perdido.
Repítelo.
No. Y más lento.
Puede ser también un trabalengua, ¿vale?
Venga, nací un día 101.
En la segunda decena de un mes de agua del segundo cuarto del calendario.
La decena de un mes de agua. ¿De qué?
Segundo cuarto.
El segundo cuarto del calendario.
El segundo cuarto del calendario, vale.
Pues yo te voy a llamar Pichita, ¿vale?
Y para llamarme solo necesitas una vocal.
Y para llamarme ¿no? Para llamarme para llamarme una sola vocal. ¿Y la pregunta cuál
¿quién
es?
¿Quién soy?
Ah, ¿quién soy?
¿Quién soy?
Vale, bueno, pues aquí está el... ¿Alguna idea en la mesa?
Ni idea, vamos.
¿Ana?
Nada. Yo la idea es que Eva tendría que haberlo mandado al guión y lo tenías que haber imprimido todo para verlo yo, leerlo, y así ya puedo yo averiguar con mayor detalle.
Para retener.
Claro.
Escribe. Nací un día 101 en la segunda decena de un mes de agua del segundo cuarto del calendario, y para llamarme solo necesitas una vocal. ¿Quién soy? 670-940-200 para las notas de voz. Si los oyentes creen saber, hoy está complicado, y dice que ha sido buena.
Ya tú
escuchándolo,
ves, ya te lo
escuchándolo de otra boca, he de decir que parece muy complicado.
Adiós, Eva.
Adiós.
Te digo yo que Eva no es buena nunca y cuando duerme menos.
Mejor que salga. Mejor que salga.
Sí. Mejor que salga. Que duerma poco. Sí, sí. Bueno, si los oyentes participan, quieren participar, creen saber cuál puede ser la respuesta, vuestras notas de voz al 670-940-200.
Esperanza.
Una guitarrina.
De Triana San Pablo.
Una guitarrina. Mi padre me va a comprar para cantarla a la tía Pillina. Mi padre me va a comprar para cantarla a la tía Pillina.
Castañas, castañero, oiga.
Ahí vienen bajando por las escaleras.
Castaña.
Ahí viene mi madre con galán desea.
Bueno. Vaya regalo. Esperanza suena? Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, escuchando esto ya te alegra el día.
Hombre, hombre, totalmente. ¿Escuchamos bien a Esperanza, Manuel?
Sí, acercamos, ¿no? sí, un poquito. Nos acercamos un poquito.
Bueno, esto es... Estos son los tangos del Titi, de Triana, sí. Pero revisado.
Mamá,
ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando?
Mira, está hablando Esperanza Fernández Salazar, mi nieta.
Ah.
Que ha querido venir y ella es la primera vez que viene a la radio. Pues mira, los tangos...
Esperanza
los tangos del Titi, bueno, yo lo que pasa es que tuve mucha suerte de poder conocer a ese gitano, al Titi, que yo lo he dicho ya en muchísimas entrevistas, porque cuando salieron los gitanos de Triana, bueno, pues tú sabes que lo pusieron en algunos barrios, bueno, pues a él le tocó a Felipe II y yo vivía en Felipe II en aquel entonces. Entonces yo, él vivía en el sexto y yo abajo, entonces él me cantaba, ahí vienen bajando por las escaleras, vestido de blanco, muy moreno, muy negro, con el pelo ya para atrás. Y entonces, bueno, para aquello se me quedó. Cuando yo luego lo vi en Triana Pura haciendo esos tangos, yo cuando ya fui consciente y fui mayor, pues pude rescatar esos tangos y los dejé grabados, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ha sido ser músico, ser artista, siempre es un regalo porque puedes conocer a tantísima gente y una de tantísimas personas y tantísimos músicos ha sido conocer a Califato 3x4 y que ellos pudieran hacer este remix con De Triana al Mundo, ¿no?
Bueno, vamos a saludar a Califato 3x4. Sergio y Mari, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos a Gente de Andalucía y a Canal Sur. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
A ver, ¿a quién se le ocurre la idea de fusionar la tradición flamenca con la vanguardia, que es lo que hacéis vosotros, y hacer esta maravilla que
señala la Esperanza y todos los ustedes?
Hombre, en este caso fue un poco
la idea fue de Esperanza.
Pero vamos, que nosotros estábamos encantadísimos de poder hacer lo que fuera con ella, porque nos flipa como cantante, como intérprete, lo mejor que te puede echar la cara aquí en Sevilla.
Y en parte del extranjero.
Y en el mundo entero. Así que nada, muy bien, la verdad. Ha sido todo un regalo para nosotros también, la verdad. Muy contento.
Bueno, y surge hacer esto. Esto es un disco, es un single, es un espectáculo. ¿Esto qué forma tiene?
Bueno, realmente es un remix, pero se convierte también en un espectáculo, porque bueno, no te puedes ni imaginar el día que trabajé en Alcalá de Guadaíra, hice yo mi propio espectáculo de Triana al Mundo. Y entonces, bueno, pues el último tema era este y nadie se esperaba que Califato bajara desde venían corriendo por el teatro de Riberas del Guadaira, bajaron por las escaleras la gente, bueno, chaparro, Esperanza, la gente volviéndose para, bueno, eso fue un pedazo de espectáculo. Cantamos el tema y la gente votaba en la silla, de verdad, la gente votaba en la silla. Está súper bien hecho y además, sobre todo, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, que eso es lo que más gusta y lo que realmente el público le llega. Sabe que está hecho con mucho arte, porque hay muchísimo arte puesto en este remix, pero es que encima del escenario cuando ellos se suben exactamente lo mismo, ¿sabes? Y entonces la gente pues lo recibe de esa manera, con mucho arte y con mucho respeto. Y se lo pasan muy bien.
Es que ambos estilos se enriquecen el uno del otro.
Claro, sí, claro.
¿Sabes? Bueno, ¿qué ha hecho 3x4 con los tangos de Triana? Con los tangos del Titi.
Lo hemos llevado a un prisma un poco más diferente, en el sentido de antes los tangos que digamos que trajo ella, un poco para que nosotros le diéramos la vuelta, eran como, tenían un concepto más latino, ¿sabes? Por así decirlo. Pero luego nosotros lo hemos llevado a un concepto más...
Puro,
más,
¿no?
más
eran como más puros, más ortodoxos, más flamenco, más dentro de la línea.
Y nosotros lo hemos querido dar una vuelta que lo llevara un poco más a nuestro terreno, ¿sabes? A lo que nosotros nos gusta de mezclar con cosas más electrónicas y más de nuestro rollo, ¿sabes? Más
que nada. Maquinitas, que es lo que les gusta a los niños, mete maquinitas y mete muchas cosas.
A
los niños son mis niños todos.
Con ganas de cuerda, hay esperanza, mira que te digo yo. Los califatos vienen a liar la parda, vienen a partirlo todo. Los califatos vienen a liar la parda, vienen a partirlo todo.
Bueno, qué maravilla. Pero esto además es una manera de acercar el flamenco también a público más electrónico,
sí,
por llamarlo de alguna manera.
Desde luego que nosotros pensamos un poco que el flamenco es un estilo que realmente casa casi con cualquier cosa que tú le pones a los hartos, realmente, ¿sabes? Uh-huh. Y
esa es la grandeza del
flamenco. Es la grandeza que tiene, claro, de que puede fusionar con cualquier cosa realmente. Y nosotros pensamos desde el principio que empezamos con el proyecto de que perfectamente podía encajar. Simplemente teníamos que hacerlo desde el punto de vista con un respeto que se mantenga la esencia de lo que es el flamenco de verdad, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y hay intención de seguir inventando cosas?
La carita de esperanza.
Hombre, una vez que hemos iniciado, yo creo que no nos vamos a quedar parados, la verdad, eso sí es cierto. Eso es cierto, y bueno, hay otro proyecto que lo dijimos el otro día también en otra cadena, bueno, de Canal Sur, por supuesto. Y bueno, no creo que vaya a tardar mucho tiempo. Que va a ser también una cosa súper bonita, pero no tiene que traer otra vez para contarlo.
Hombre, estaría bueno.
Dice, ahí lo dejo, porque tengo que venir.
Sí, no, la verdad, porque además que es muy chulo, es muy bonito. Sí, te lo pongo.
No, pero claro, ella quiere escuchar.
Está pidiendo los auriculares, Esperanza, chica, está pidiendo los auriculares porque no se quiere perder una palabra de lo que cuenta su abuela.
Y entonces, bueno, pues la verdad es que estoy contenta por eso. Además, yo me siento muy feliz porque, de verdad, y le doy gracias a la vida porque me permite conocer, como he dicho antes al principio, y no paro de decirlo siempre, de poder conocer a gente tan magnífica, tan maravillosa, tan buenos artistas, tan buenas personas, y la vida y la música te regala estos momentos, que son momentos, pero que también son, es para largo tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Porque aunque no nos veamos todos los días, pero hay una conexión súper bonita, ¿no? Con, de verdad.
Sí, desde luego que sí. Vaya, ajá, nosotros hemos hecho match, como se suele decir.
Totalmente. Ya no te soltamos.
O sea, los califatos están tan entusiasmados con Esperanza Fernández como Esperanza Fernández por con los califatos.
Igual o más. Para nosotros es un regalo, es un desde privilegio enorme cantar con ella y trabajar con ella y estar con ella.
¿Habíais hecho antes acercamientos al flamenco de este tipo?
Sí, claro.
En el disco anterior hemos trabajado con Tomás de Perrate, con Lole Montoya, hemos hecho cosas con flamenco y Mari canta.
Y Mari, es que
Mari
canta
la más flamenca que te puede echar la cara.
Es que Mari canta flamenco. Flamenco,
de verdad.
Como dice mi madre, yo soy hippie-menca. Porque dice que estoy entre la mitad de hippie y flamenca. Entonces dice que soy hippie-menca. Digo, pues verdad, más.
Nosotros somos, ya te digo, somos unos personajes raros, pero el flamenco lo llevamos por bandera siempre, vaya.
Raro, dice. Raro, ni que nos pone nada verde.
Oye, pero escucharme.
Hombre, hace una música muy especial.
Que ahora
me imagino que se refiere a eso.
Sí, claro.
No, y que ahora lo raro está de moda, ¿eh? Mira las tierras raras, las que están liando con las tierras raras.
Te digo.
Por los músicos raros también.
Oye, pues yo os enreo en una cosa. ¿No dice Esperanza que estáis ya pensando en algo y que os tenemos que traer?
Sí. Estamos en ello.
¿Cómo es de complicado? Hombre, para que alguien cante, un cantao cante una guitarra, vale, pero para que hagamos aquí una cosita, ¿es muy complicado traer los avíos de Califato para hacer algo aquí en que suene?
Habría que verlo y estudiarlo, pero yo creo que se podría plantear, sí.
Sí, ¿no?
Tendríamos que traer las máquinas chicas.
Las máquinas chiquititas, teclados chiquititos, ¿sabes? Cositas, el ordenador nada más.
Ah, pues estaría muy chulo, ¿eh? Estaría muy chulo, estaría chulo.
¿Tú qué dices,
con un ordenador hace un milagro,
sí,
¿eh?
Pensarlo
con un ordenador nada más, esto me hace milagro. No,
el hace, vamos, virguería.
Yo enreo, vosotros os dejáis enrear. Esto okay. Esto es. Pues nada, está comprometido.
Sí,
¿no?
Sí,
al próximo
sí,
¿no?
Lo vemos del tirón.
Por supuesto, por supuesto.
Qué guay.
Próxima vez que os veamos juntos o por separados en un escenario.
Pues seguramente nos veamos en el Interestelar, que allí haremos la canción en directo, seguramente.
El 17 de mayo.
A ver, que lo apuntamos. 27 de
17.
Mayo. 17.
En el Festival Interestelar de aquí de Sevilla.
Ahí en el... Aquí al ladito, en el CAC.
Y esta vez colaboro yo con ellos.
Y esta vez se viene... Nos la llevamos nosotros.
Yo me lo llevé a ellos en Alcalá y ellos me llevan a mí al Interestelar.
Qué maravilla. Oye, esto la gente, ¿cómo puede escucharlo? ¿Está en plataformas?
Sí, está en Spotify de los dos, en YouTube, está en todos lados.
Hicimos
un vídeo.
Videoclip es
maravilloso.
Además que de verdad que es muy bonito y aconsejo que lo veáis porque os va a encantar. De
el
verdad.
Videoclip está
es súper divertido y está muy bien.
Es muy chulo y además tanto el tema como el videoclip te dan un subidón de vida.
Ese es el punto de este tema.
Que te saca de la pena,
te saca de la...
Sí, dice, no sé lo que tiene, pero tengo más ganas de vivir.
Además se pega mucho, ya te lleva tordía con la rueda en la cabeza.
Hombre, soniquete de Triana que no se pierde, por supuesto.
Por favor, viva Triana.
Esperanza Fernández y Califato 3x4, de Triana al mundo. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ti, Pepe, siempre.
Oye, que diga Esperanza Junior algo, ¿no?
Mira, tú vas a decir rueda.
¿Cómo lo canta mi niña? ¿Cómo
la es? degenera. A la rueda, la degenera.
Claro, claro, ustedes no lo han visto, pero ella está con sus nudillos ahí en la mesa haciendo compás.
Con una perfección.
Ahí
futuro. Puede ser más guapa y más gitana que mi niña.
¿Ha habido cortamiento de uña detrás de la puerta y esas cosas?
Claro. La mamá, yo, claro.
Esperanza, que te vaya bonito todo.
Muchísimas gracias.
Sergio, Mari, Califato, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Otra casa.
Gracias. Vale.
12 y 22, seguimos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, un fantástico espectáculo para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 11 de abril, abierto toda la Semana Santa. El musical de La Bella y la Bestia en Sevilla, en Ronda de Tamarguillo junto al matadero. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Una noche en Zoópolis el jueves 24 de abril en Sevilla, Jaén, Málaga y Jerez.
Un meteorito lo cambiará todo.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta película de animación. Una comedia divertidamente terrorífica.
Recuerda, el 24 de abril, preestreno de Una noche en Zoópolis.
Más información en lavanda.es.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Vente si te digo ven.
No te pierdas la gran gira de Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Cuando se lo hago, dice que no.
El próximo 28 de junio en Sevilla, Estadio La Cartuja. No te quedes sin ella. Adelántate y compra tu entrada en Ticketmaster. Gran gira Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Este sábado hay otra pasión.
El Cádiz recibe al Elche en la Tacita en Segunda División.
Y en Primera la Liga aún está viva.
Y además te contamos la jornada andaluza de Primera Federación y la de fútbol femenino.
Y todo, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
12 y 26, os recuerdo el juego de Eva. Nací un día 101 en la segunda decena de un mes de agua del segundo cuarto del calendario. Y para llamarme solo necesitas una vocal. ¿Quién soy? 670-940-200 para las notas de voz. Aquí de momento no hay ni una respuesta.
Yo ya lo sé, yo ya lo sé.
¿Sí? ¿Tú ya lo sabes?
Sí, ahora en tu nueva lectura creo que lo he cogido.
¿Sí? Bueno.
No estoy seguro.
Ángel, nuestro Ángel Rodríguez, uno de nuestros jefes técnicos, ha dado una respuesta que luego diremos.
¿Y tú crees que es acertada o no?
No, no, para nada.
Ah, oh, vale.
Pero bueno, la ha dado, vale, la ha dado. Vale. Nos vamos al cine con José Luis Ordóñez. Antes de echarle un vistazo a la cartelera, noticias, actualidad cinematográfica, Ana Carvajal.
Pues sí, mi admirado Robert De Niro ha sido homenajeado. Poco homenaje se le hace.
Bueno, se le va a homenajear como se merece porque va
a recibir, se le va, que es
sí, sí, porque va a ser en el Festival de Cannes, que empieza ahora en mayo, ¿verdad? En la nueva edición del Festival de Cannes, le van a dar una palma de oro honorífica. Que se merece porque Robert De Niro lleva desde los años 70 haciendo grandes películas. Es cierto que en los últimos años ha hecho peores películas, pero tiene grandísimas obras, ¿no? Grandísimas obras maestras como esta.
Hombre,
esta suena, ¿no?
Hombre, La Misión.
La Misión, música de Ennio Morricone, dirigida por Roland Joffé, y ahí estaba Robert De Niro y Jeremy Irons. Esto era un peliculón. Peliculón creo que del año 86, si no recuerdo mal, que si uno ve en pantalla grande, es que, vamos, es un espectáculo audiovisual de primer orden, pero bueno, hay que recordarlo en Taxi Driver, en El Cazador, en El Padrino 2. Recordemos que Robert De Niro era el personaje de Marlon Brando, pero rejuvenecido, ¿no? En la segunda parte de la película de Coppola. Y hombre, yo lo recuerdo en papeles secundarios, cómo olvidar ese Al Capone de Los Intocables, con ese bate, vale. explicando en una cena de negocios,
no sé
qué explicaba, pero acababa como no sé qué, ¿no? Y bueno, hizo del demonio en El Corazón del Ángel, Casino de Martin Scorsese. Bueno, con Martin Scorsese tiene unas películas maravillosas. Entonces, bueno, es uno de los grandes actores, sin duda, y en este Festival de Cannes se le homenajea. Y ojo, Festival de Cannes en el que en la sección oficial va a haber dos películas españolas, que esto es una novedad absoluta, porque va a estar Romería de Carla Simón y Sirat de Oliver Lache, pues van a competir por la Palma de Oro. Esto es una grandísima noticia. Van a estar ellos dos con lo nuevo de Wes Anderson, Ari Aster, Richard Linklater. En fin, va a ser una edición del Festival de Cannes muy interesante, muy interesante.
¡Qué bueno!
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin.
Y de fin es de lo que hablamos, ¿no?
Bueno, esto también va a estar en el Festival de Cannes. Estamos hablando de la de la próxima y última entrega de la saga Misión Imposible, Misión Imposible Sentencia Final, con Tom Cruise, que va a estar, va a tener un pase fuera de concurso en el Festival de Cannes el 14, no sé si es el 14 o el 15 de mayo. Bueno, pues es que este es el tráiler.
La segunda parte de la séptima entrega.
Exactamente, lo que pasa es que han querido evitar la relación entre las dos y en lugar de ponerle Sentencia Mortal 2, le han cambiado el título y es Sentencia Final. Supongo que es para que la gente que se le haya pasado la séptima, pues vaya a esta y la pueda ver con total normalidad.
¿Y por qué no Misión Imposible 8?
Pues bueno, desde la solamente numeraron las tres primeras, era Misión Imposible, Misión Imposible 2, Misión Imposible 3 y a partir de ahora Misión Imposible, Ghost Protocol, Misión Imposible Rogue Nation, Misión Imposible no sé qué. Y bueno, yo creo que es mejor porque la numeración al final se te pasa, ¿no? Pero bueno, es que este tráiler que sale hace unos días, no sé si lo habéis visto.
No.
¿No habéis tenido ocasión de ver este tráiler?
No.
Pues sí, yo sí lo...
Bueno, yo es que estoy enganchado al tráiler. Es que es una cosa
espectacular. María Chamorro también lo ha visto.
Pero es una cosa espectacular. O sea, una escena en avionetas, el Tom Cruise ahí en una avioneta que da la vuelta, que hace piruetas en el aire. Otra en la que se tira de un avión al agua y la cámara cae con él al agua. Bueno, es...
El Tom Cruise lo pasa de maravilla.
Yo creo que es un parque de atracciones ideal, ha encontrado. Y bueno, es la última entrega. Recordemos que es la octava parte de una saga que es lo mejor que hay en cine de espectáculo, de aventuras. ¿Por qué? Entre otras cosas, los guiones están muy bien, la dirección está muy bien, pero evita el uso abusivo de la pantalla verde y el uso abusivo de lo digital. Todo lo que vemos en imagen, si vemos a este tipo en un helicóptero o en una avioneta, está ese tipo en el helicóptero. No está en un estudio con una pantalla verde detrás, sino que está ahí arriba, ¿no? Por eso han tardado 2 años en rodarla, claro.
¿Y dices que esta va a ser la última ya?
Es la última, han dicho que es la última.
Que ya no hay más Misión Imposible.
De hecho, cuando veáis el tráiler, hay un recopilatorio de las 7 películas anteriores. Porque todo, parece que todo conduce a esta, ¿no? Porque recuperan personajes de la primera parte y de otras entregas, ¿no? Entonces, sí, parece que va a ser la última entrega. Y ojo, el año que viene se cumplen 30 años de la primera. O sea, son 3 décadas de Misión Imposible, donde Tom Cruise ha envejecido un poquito.
Un poquito.
Pero está muy bien, ¿eh?
Un poquito,
que
nada más.
Que está muy bien.
Y vaya melenón.
Casi nada.
62 años tiene.
¿Y se estrena cuándo?
Pues se estrena el 23 de mayo. El 23 de mayo se estrena en salas, pero tendrá un preestreno en el Festival de Cannes que promete mucho, sí.
Que vámonos a los cines, vamos a la cartelera que destacamos de los estrenos de este fin de semana.
Pues vamos a destacar en primer lugar una película española, una comedia para los que se quieran reír, a pesar del título, se llama Un funeral de locos.
¿Quién es?
Es normal lo que le pasa. Cuesta aceptar la muerte de un ser querido.
Este señor no me ata.
Tómese su tiempo.
Haga el favor de mirar adentro.
Ahora le traemos a su padre.
Tengo angustia, es como si me estuvieran arrancando el corazón. Es horrible.
No pongas las manos y vas a dejar marca.
¿Qué haces, inútil? Que la vas a romper. Venga, que llegamos tarde.
Ya, pero es que no sé cómo se abre la silla, ¿no?
Con mis cojones se abre.
Bueno, se habla mucho de este estreno.
Bueno, se habla mucho. A ver, recordemos que esta película española, hay una película original británica que es Un funeral de muerte, no me acuerdo, era algo así. Porque después hubo un remake americano de la película británica y ahora nos llega el remake español de la película británica que tuvo un remake americano, ¿no?
Vaya.
Porque es que el argumento es muy divertido, el planteamiento es muy original, muy divertido. Es el patriarca de esta familia que muere, entonces se reúne toda la familia. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento, que en teoría va a ser luctuoso, triste y tal, y que lo es para los personajes, claro, pues, pero se van a producir revelaciones inesperadas del muerto, de este patriarca de la familia. Si alguien ha visto las originales, pues recordará que pasan cosas muy divertidas y muy curiosas y que da mucho juego en el mundo de la comedia. Lo bueno aquí es que tenemos actores españoles de comedia maravillosos, porque está Kim Gutiérrez, está Gorka Ochoa, Ernesto Alterio, Inma Cuesta, Hugo Silva, Belén Rueda, Antonio Resines también.
Vaya.
Está. Hombre, dirige Manuel Gómez Pereira, que tiene mucha experiencia en el campo de la comedia. Entonces, hombre, yo
y
creo
produce
que está...
Santiago Segura, ¿no?
¿Produce Santiago Segura? Pues esto no lo había visto, pero puede ser.
Ah, sí,
Santiago Segura...
Anda, Pepe.
Está detrás de la pela.
Dándole tu noticia a José Luis.
Sí,
Ordóñez.
No me sorprende, porque Santiago Segura, hombre, está ahí detrás de...
Y hace mucha comedia últimamente.
Hace mucha comedia comercial, sí. Y para todos los públicos, porque La gente ya no recuerda que Santiago Segura hacía películas muy, muy incorrectas y muy bordes para mayores de 18 años hace tiempo. Son las nuevas generaciones, yo creo que ya cuando lo descubran se van a asustar. ¿No? Oye, por cierto, con Antonio Resines, que ya os contaré otro día, coincidí hace un par de semanas en un rodaje.
¿No me digas?
Sí, ya os contaré.
¿Y no conseguiste traerlo a gente de Andalucía?
Ya estuvo gente de Andalucía. Bueno, no era gente de Andalucía, estuvimos aquí en un programa hace muchos años, la calle en medio, ¿no?
Sí.
Cuando trajo la biografía suya, a ver,
era un libro.
Autobiografía, yo creo.
Era un libro.
Pues coincidió en un rodaje, sí. Lo que pasa es que se tuvo que ir muy pronto porque tenía otro rodaje más, ¿no? Eran muchos rodajes ahí juntos. Y nada, fue un placer volver a verlo después de tantos años. Así que ya os contaré más.
Bueno, pues ya nos contará.
Pero muy recomendable, ojo, este fin de semana, Un funeral de locos, especialmente el que no haya visto la película original, claro.
Más estrenos.
Pues vámonos con una muy diferente, pero creo que igual de entretenida o divertida. Una película de suspense, un thriller americano, que lleva por título La cita.
¿Por qué me has metido en esto? A ver, ¿qué tal así? ¡Oh, wow! ¿Vas de bastoncito de caramelo adrede? Creo que no debería ir. Ya. Lleva meses esperando pacientemente para conocerte. Solo es una cita. Te quiero. Gracias. Pásalo bien.
Adiós.
Solo es una cita.
Hola.
Hola. Lo siento, he pedido una copa porque estaba nerviosa.
Ya me he tomado un par en el coche de camino.
Bueno, el planteamiento es muy, muy divertido porque hemos escuchado que es esta señora que, bueno, después de un tiempo hablando con alguien por internet, pues va a tener esa primera cita en un restaurante muy lujoso, muy, muy bonito. Entonces se despide pues de su hija, de la niñera y toda esta historia. Y bueno, pues conoce a este chico, va todo muy bien en la cita, pero resulta que en su propio móvil esta señora empieza a recibir mensajes un poco inquietantes, ¿no? Hasta el punto que en uno de esos mensajes le dice que si no hace lo que él le indica, va a matar a su hijo, ¿no? Entonces, es este tipo de película de un planteamiento original donde tenemos a la pareja, bueno, a la pareja, a la chica esta, a la mujer esta y su cita, y por otro lado a su hija que ha quedado en casa, ¿no? Es una película producida por Blumhouse que nos trae siempre, pues, películas de terror, de suspense, de misterio, ciencia ficción, y siempre son películas de bajo presupuesto, es decir, suelen partir de una idea más o menos original y a partir de ahí se desarrolla. Entonces, está dirigida además por Christopher Landon, que nos trajo una película muy divertida hace unos años, que era Feliz Día de tu Muerte, que también, bueno, pues mezclaba terror, humor, comedia, en fin, estaba muy bien. Así que el que quiera diversión un poquito diferente a un funeral de locos, con sustitos, pero más que de sustitos es de suspense y de tensión, thriller, un poquito de comedia, ¿no? Pues que vaya sin duda a ver la cita.
Qué guay. ¿Suena bien?
Sí. Muy bien. ¿Y el último estreno del que nos quieres hablar?
Pues esta es de un señor que está un poco tarado, es un director un poco tarado, pero es que es brillante también, le salen películas brillantes. Porque este señor, que es Quentin Dupieux, hizo una película hace unos años de una rueda. Una rueda. La protagonista de la película era una rueda y era una obra maestra absoluta.
Sí, es raro.
Estuvo en Cannes, yo me la tuve que comprar, aquí no se editó, claro, me la compré de importación no sé dónde.
La rueda.
Se llamaba Rubber, creo, ¿no?
Rubber. Muy rara,
pero,
¿eh?
La protagonista era una rueda, seguías la vida de una rueda suelta ahí, pues, pero era brillantísima, era una comedia que te reías mucho, ¿no? Y hace películas muy raras este tipo, todos son películas rarísimas.
Algunas no tan buenas.
Hay algunas que son,
Kiko.
Hay algunas que son espantosas, ¿no? Hay algunas que son espantosas, pero cuando le sale bien, oye, pues dices, hostia, el cine también es innovar y hacer cosas diferentes, ¿no? Esta que se estrena se llama El Segundo Acto.
Bueno, la historia de la película es la historia de mi personaje, David, que es un hombre muy atractivo, muy deseado. Pero prefiero no contaros mucho más porque
No, perdona. La historia de la película es la historia de mi personaje, que se llama Guillaume y es un banquero internacional muy importante. Y mi personaje se dispone a conocer al novio de su hija y siento tener que contradecirte, pero esa es la verdadera historia, la historia de Guillaume.
Si me permites, Guillaume, la historia de la película se centra sobre todo en la trayectoria de un chico llamado Willy, que es mi personaje, y que es un joven lleno de energía. Que
se ponen de acuerdo al final.
No sé, es que es maravilloso. O sea, es una, en este tráiler, que es una parte de la película, es una escena donde vemos a todos los personajes de la película reclamando que su personaje es el principal protagonista de esta película. Película, por cierto, que fue la película inaugural del pasado Festival de Cannes. O sea, que estoy hablando de una película importante, ¿vale? Estuvo en el Festival de Sitges. Y en el reparto encontramos a Louis Garrel, que es un actor pues, que lleva ya muchos años, un actor francés, que ha trabajado con Polanski, ha trabajado con diferentes directores. Y Lea Seydoux, que es esta actriz que seguro que Pepe da Rosa conoce, porque era la personaje de la chica rubia en la última entrega de James Bond, ¿no? Con Daniel Craig, salió también en Misión Imposible, ha salido en películas con Tarantino, con Woody Allen. Entonces, bueno, esta, el que quiera cine pues más original, que se sale de lo habitual, sin duda este fin de semana yo iría a ver el segundo acto.
¿En la tele qué ponemos?
Pues en la tele tenemos un western americano del año 1956 que dura 83 minutos. 83 minutos, esto es una delicia. Se llama Queen Canon, serie B, western. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a oficiales de la caballería, tenemos a los míticos arapajoes, tenemos rifles, tenemos persecuciones, tiroteos, todo esto con Tony Martin, con Peggy Castle, dirigidos por Leslie Salander. La película se llama Queen Canon, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Queen Canon.
Queen Canon. Película del año 1956. Yo no me la perdería, forastero.
¿A quién se le ocurriría? Bueno, llega enseguida, seguimos con la ficción, pero la radio teatral, radiofónica, con la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía.
Desde Andalucía, pero ya estamos dentro de un submarino, estamos bajo el agua y hemos dejado atrás Suez, vamos camino de Bombay. O eso es lo que pretende Phileas Fogg, ir camino de Bombay, a ver si convence al Capitán Nemo para lograr su propósito.
Llega el capítulo 18.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 18, 20.000 leguas de viaje submarino. El Nautilus se desliza bajo las aguas con la suavidad de un guante de seda y en su interior tripulantes invitados se disponen a escuchar a la pequeña orquesta que va a tocar en el gran baile. Pero justo antes, Phileas Fogg pasa al camarote del Capitán Nemo, donde tiene ocasión de conocerlo.
¿Capitán?
Veo que el traje le queda perfecto.
Quejarme sería una absoluta descortesía.
Supongo que tendrá preguntas.
Las tengo. Pero antes, permita que me presente. Soy Phileas Fogg, caballero inglés, residente durante muchos años en Londres, un asiduo del Reform Club y en los últimos tiempos habitante del barrio del Realejo, en la hermosa ciudad de Granada.
Ah, Londres y Granada, ciudades muy diferentes.
Si no lo fueran, jamás habría abandonado la capital británica. En cualquier caso, como usted es el capitán de esta nave submarina, permítanme agradecerle que me haya salvado la vida.
¿Cómo no, señor Fogg? Imagínese mi sorpresa al verle a través de estos amplios ventanales. De inmediato, di instrucciones al equipo de rescate, claro.
Eternamente agradecido, Capitán Nemo.
Porque, ¿cómo permitir que el flemático Phileas Fogg fracase en su heroico intento de dar la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía?
Así que usted también lo sabe.
¿Cómo no? En los periódicos de todo el mundo se han hecho eco de tan singular apuesta, de su reto con los Flaherty. Aunque ya ahora pues que ya no es con solo con los Flaherty.
¿Qué quiere decir?
Las apuestas, señor Fogg, se han disparado día y noche, noche y día. Así que cuando usted regrese al Café Suizo de Granada en el tiempo establecido, no solo encontrará allí a los Flaherty, sino a muchos más caballeros, españoles y británicos, que han decidido jugarse su dinero al ritmo de su suerte.
Veo que la prensa mundial continúa dedicándose a las cosas realmente importantes.
No sea usted malo, señor Fogg. Hay que entretener al pueblo y usted lo hace.
Y dígame, ¿en lo que a las apuestas se refiere, hay más gente que confía en mi éxito o en mi fracaso?
Pues le diré que, aunque es un hecho que fascina a varios niveles el viaje que usted ha emprendido, la gente, al menos por ahora, se inclina por pensar que no lo logrará.
Interesante.
Pero no se desanime.
No lo hago, descuide.
Por supuesto.
Pero tengo un favor que pedirle. Verá, necesitaría llegar a Bombay, así que me pregunto si sería posible que usted, gracias a esta maravilla de la ciencia, me acercase.
¿Acaso cree que esto es un carruaje de caballos? ¿Tengo yo pinta de guiarlos desde el pescante?
No quería ofenderle.
¿No? No, por supuesto que no, señor Fox. Solo bromeaba. Y por supuesto que le acercaremos a Bombay, o donde desee, como si tenemos que recorrer 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahora, por favor, acompañe a la señorita Barrymore. Es hora de disfrutar del gran baile.
¿Qué le parece, señor Fogg?
Las palabras se muestran escasas ante la magnificencia de todo esto, señorita Barrymore.
Eso mismo pienso yo. Pero ahora la pregunta es, ¿se va a animar usted?
¿A animarme?
Predicar con el ejemplo.
Puedo ser ejemplo de algunas cosas, pero desde luego no de bailarín. Dios me libre.
No tiene por qué ser ejemplo de nada, pero sí lo bastante educado para sacar a esta señorita a bailar.
Eso siempre.
Así, al tiempo que el capitán Nemo da instrucciones para que el Nautilus avance a toda máquina, Phileas Fogg y la señorita Barrymore bailan junto al resto de invitados.
Admiro a ese capitán Nemo.
Tiene una mente científica privilegiada.
Yo me refería más bien a su generosidad. No le importa desviarse de su ruta principal para acercarme hasta Bombay.
No dudo de su generosidad, pero digamos que aquí la generosidad viene acompañada de un incentivo.
¿Un incentivo?
El capitán Nemo es valiente y justo, sin duda, pero también puede ser cruel cuando se lo propone.
Parece un hombre amable.
Y lo es, pero como todos, tiene otras caras que permanecen en las sombras.
¿Insinúa que todo no es como parece? ¿Que tal vez no vamos hacia Bombay como se me ha indicado?
Por supuesto que vamos hacia Bombay, pero no tanto por su generosidad, sino porque el Capitán Nemo ha apostado a su favor.
¿Cómo dice?
Como lo oye. Todos tenemos defectos. A Nemo le gusta apostar y por eso le lleva hacia Bombay, para que prosiga su ruta de vuelta al mundo, porque ha apostado a su favor.
El gran baile no hace olvidar a Phileas Fogg la desaparición de Picaporte, así que finalmente decide retirarse a sus aposentos y por los pasillos del Nautilus se cruza con el capitán Nemo.
Ya se ha chivado.
¿Cómo dice?
Que si la señorita Barrymore ya le ha confiado mi, digamos, debilidad.
Pues
no me mienta.
No le miento, así es. Sé que usted me lleva a Bombay porque ha apostado en mi favor y supongo que quiere ganar dinero, mucho, mucho dinero, y que este dinero le sirva para seguir desarrollando estas máquinas.
Submarinos.
Eso.
Bien, todo eso es cierto, pero hay algo que no le ha dicho la señorita Barrymore. Voy a pedirle un pequeño favor. Un favor que no alterará su ruta para dar la vuelta al mundo.
Dígame, capitán, ¿está en mi ruta?
Está en su ruta.
¿Y qué desea que haga?
Que rescate a una amiga de unos indeseables. ¿Podrá hacerlo, Fogg?
Capitán, vayamos al grano. ¿Cómo se llama su amiga?
Continuará.
Misterio siempre ahí. ¿Quién será la amiga del Capitán Nemo que quiere rescatar?
Qué chulo. Bueno.
20.000 lenguas. Lenguas no, leguas. De viaje submarino. La lengua.
Es otra película.
Está otro libro de Verne.
De Julio Verne.
Bueno, era el capítulo 18 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. 11 para la una, más cine. Historia del cine. A través de sus directores, con José Luis Ordóñez. ¿A quién le toca hoy?
Pues hace dos semanas le tocó a Tony Scott, que a mí me encanta, pero la gente suele tener predilección por su hermano. Entonces hoy vamos a hablar también de su hermano, que es un estupendo director, que también me encanta. Entonces hoy vamos a hablar del gran Ridley Scott. Vamos a hablar de las siete mejores películas de Ridley Scott, que es un señor que ahora tiene 84, 85 años y sigue haciendo películas como churros, pues cada dos años nos entrega una superproducción. Pues hoy vamos a hablar de sus siete mejores películas. Si os parece, pues empezamos por la número 7 y antes de deciros el título, a ver si lo adivináis por esta escena.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Vaya parrafada, ¿eh? De Russell Crowe, eso merece un Oscar. Y de hecho, y se lo dieron a Russell Crowe. Estamos escuchando...
Sí, sí. El Oscar por esta película.
Le dieron Oscar a Russell Crowe, merecidamente, claro.
¿Conoces la teoría de Cortina de por qué este era español? Gladiator era español.
Bueno, sí, a ver, bueno, hay un momento en la película que él vuelve a caballo. Bueno, estas son otras cosas que podíamos discutir de la película, porque a él le pegan una herida que se está desangrando el hombre ahí en Alemania, en la zona que hoy es Alemania, si no recuerdo mal, y el hombre se va a caballo hasta Extremadura. Malherido. Y llega.
Pero es que
llega
Roma
como una rosa.
Estaba muy bien comunicado el Imperio Romano.
Estaba muy bien
no
comunicado.
Nada,
exactamente.
¿No?
Es que los romanos han hecho muchas cosas por nosotros.
Tenían una calzada.
Sí, sí, sí.
Unas cuantas.
Porque su nombre es. Se pronuncia Máximo.
Máximo.
Y no Máximo. Si fuera Máximo, sería italiano, habría sido italiano. O sea, la teoría de Manuel Fernández Cortina, ¿eh?
Que es muy válida,
soy transmisor a ritmo.
La apoyamos, sí, sí, sí. Pues esto es Gladiator, claro, película del año 2000, película de Ridley Scott, fue la gran triunfadora en los Oscars del año 2000. Y es que tenía un repartazo, porque además de Russell Crowe estaba Joaquín Phoenix, que era el malo, y un malo brillantísimo.
Gran malo, sí.
Gran malo, que estás deseando que se lo carguen toda la película, porque el hombre nada más que hace maldades durante toda la película. Pero estaba Connie Nielsen, que por cierto repitió en la segunda parte, en la secuela, que llegó este mismo año. Pero tenía unos secundarios que eran deliciosos, porque estaba Derek Jacobi, estaba el gran Richard Harris... Y estaba Oliver Reed en lo que fue su última película, porque de hecho Oliver Reed murió en el rodaje de la película. El hombre tuvo la mala idea de irse a un pub, tuvo la mala idea de empezar a tomarse pintas, tuvo la mala idea de empezar a cambiar las pintas por ginebras, tuvo la mala idea de empezar a competir con unos marinos que había ahí de la armada, no sé qué, a ver quién bebía más... Tuvo la mala idea de acabar con chupitos y el hombre se desplomó y ahí se quedó, ¿no? Tuvieron que completar los últimos planos que quedaban con efectos un poquito digitales y dobles y tal, pero la verdad es que queda él bastante, aparece bastante en la película y es una buena despedida cinematográficamente, por lo menos de Oliver Reed.
¿Cuando murió, había terminado todas sus escenas?
Pues no, le faltaban unas poquitas, había cubierto el grueso del rodaje sí estaba cubierto, pero le faltaba algo, entonces tuvieron que recurrir al CGI, ¿verdad?, a lo digital, para un par de planos. Para un par de planos.
Sí, ¿no? Contento murió el hombre.
Pero sí, el hombre, sí, de verdad, hombre, tenía mucha fama. De hecho, si rebuscamos en YouTube, vemos a Oliver Reed en los 70, en entrevistas de televisión, completamente borracho, pero completamente
tuvo
borracho.
Una muerte balsámica.
Muy joven, ojo, sí. Tenía, escucha, tenía 61 años, un año menos de lo que tiene Tom Cruise ahora.
¿Solo
61 años? Solo 61 años, sí, 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 un año
no
menos.
Llevaba buen camino,
pero era de otra generación, porque Richard Harris...
Claro.
Richard
estaba cacharraete,
¿eh? Sí, sí, pero Richard
hombre,
Harris...
Hombre, claro, que, con esa claro, vida.
Pero Richard Harris, que también estaba en la película, era otro de esos que iba a los estrenos con una botella de ginebra. Y murió poco después pues de una enfermedad derivada de su...
De esa
adicción, ¿no? Pero bueno, son dos grandísimos actores que hacen dos grandes secundarios en El Gladiator de Ridley Scott. Vámonos con la sexta película mejor de Ridley Scott. Que es una película muy criticada, pero que a mí me gusta mucho. Es la secuela del Silencio de los Corderos, que es una obra maestra incontestable. Pues 10 años después se hace Aníbal, año 2001, pues un año después de Gladiator, ¿verdad? Tenemos el regreso del gran Aníbal Lecter, Anthony Hopkins de nuevo. No vuelve Jodie Foster, su personaje lo hace Julianne Moore. Y tenemos un villano, o tenemos unos villanos como Gary Oldman, como Ray Liotta, como Giancarlo Giannini.
Buenos malos, buenos malos también.
Son todos buenísimos, ¿no? Buenísimos malos. Y es una película muy barroca, no tiene nada que ver el estilo con el Silencio de los Corderos, pero es como una ópera, es como, bueno, es espectacular, una fotografía espectacular. Y lo cierto es que Hopkins tiene mucho tiempo de lucirse y nosotros de disfrutar con ese gran Aníbal Lecter. Esta es la número 6. Vámonos con la quinta mejor película de Ridley Scott. Bueno, esto es un momento de Black Hawk Down, Black Hawk Derribado, también del año 2001, ojo, también del año 2001, que es una película de guerra espectacular. Es decir, si uno quiere vivir lo que es esa, parece un videojuego o algo, está metido en esa batalla, en esa guerra de estos soldados que quieren rescatar a los soldados de un helicóptero que se ha derribado. Es espectacular y tiene un repartazo además ahí donde está pues Sam Shepard, Ewan McGregor, Eric Bana, Josh Hartnett, Tom Sizemore. Es una de esas películas inmersivas. Está uno metido en medio de una misión, en medio de la guerra, ¿no? Esta es la número 5. Vámonos con la número 4. Vamos a saltar al año 1991.
Joder, no sé por qué no fui enseguida a la policía. ¿Sabes por qué? Lo has dicho antes.
Peliculón, ¿eh? Hombre. Esto es Thelma y Luis, ojo. Esto es una de las grandes de Ridley Scott. Gran reparto, Gina Davis y Susan Sarandon, por supuesto, que se comen la película. Pero ojo al reparto de secundarios, porque estaba Harvey Keitel, Michael Madsen y Brad Pitt. En uno de sus primeros papeles, pero muy, muy lucido, porque tenía una escena ahí donde salía en toda su juventud, ¿no? Sin camiseta, seguramente, ¿no? Y estas cosas. Y tiene uno de esos grandes finales de la historia del cine, ¿no?
El final es impresionante.
Es muy bonito, es muy dramático, sí. Pero muy bonito, ¿no? Muy bello, y es una película, desde luego, que no se olvida y que se llevó el premio al mejor guión original merecidamente. Vámonos con el top 3. Tu deber es victimizarme. ¿Estoy equivocado? Las tres mejores películas de Ridley Scott para mí, vamos con la número 3, es Los Duelistas, que fue su primera película, año 1977, basado en la obra del escritor Joseph Conrad. Es una película que nos lleva al siglo XIX y a dos señores, que son Keith Carradine y Harvey Keitel, que están batiéndose en duelo durante toda la película. Es una película de escenarios bellísimos, una fotografía bellísima, y dos testarudos que no paran de batirse a lo largo de 15 años en duelos sucesivos donde no muere nadie, acaban mal heridos, pero vuelven, se recuperan y vuelven a enfrentarse, ¿no? Los Duelistas, muy recomendable, gran película de Ridley Scott. Vámonos con la número 2, que es un clásico incontestable, un clásico que siempre nos decía eso de en el espacio nadie puede oír tus gritos.
Estoy muy contento de que
no comas.
Sí, de buena me he librado.
Pensaba que ya no volveríamos a comer juntos.
Tengo el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente.
Cuidado con las indigestiones, muchacho.
Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa?
Pues eso, voy a comer hasta que reviente. Están los tripulantes de la nave Nostromo, un momento relajado, están almorzando, van a comer, todos en círculo, pero va a pasar algo que ha pasado a la historia del cine. Está pues Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Harry Dean Stanton, Verónica Cadrey, Jared Cotto y John Hart, que es el que va a comer y le va a pasar algo. Estamos hablando de Alien, el octavo pasajero, año 1979, que mezcla de manera perfecta lo que es la ciencia ficción y el terror. Realmente es una película de casa encantada, solo que el encantamiento es un monstruo que va a empezar a perseguir a los protagonistas. La número 2. Vámonos con la número 1, que es una obra maestra incontestable.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
atacar naves en llamas más allá de Orión.
Frase para la historia.
Bueno, este es el monólogo de Rutger Hauer en la versión original y Constantino Romero en el doblaje, ¿verdad? Que es maravilloso. El que hay al final de la película está Rutger Hauer, el replicante, frente a Harrison Ford. Replicante o no, no lo sabemos. En principio parecía que no en la primera versión de Blade Runner, después ya no se sabe. Pues Harrison Ford, Rutger Hauer, frente a frente en uno de los grandes momentos de la ciencia ficción del cine. Esto fue en 1982, en ese Los Ángeles futurista que nos llevaba, ojo, a 2019. Ya hemos superado el futuro de Blade Runner, pero que era una obra maestra que tuvo su secuela magnífica hace unos años, también con Harrison Ford y Ryan Gosling en ese caso. Pero bueno, siete grandes películas de un gran director como Ridley Scott.
Con las que llegamos a la una, tiempo para la información en Canal Sur Radio, inmediatamente después, nuestra última hora de paseo.